Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior, como todos los días. Comenzamos nuestro programa en una ciudad de Buenos Aires que no sabe si sale el sol, si llueve, si es otoño, si es verano. Una ciudad que no se decide todavía. 25 grados 5 décimas la temperatura, que a esta altura es alta, ¿no? Imagínense cuando en Buenos Aires tenemos la frase de que lo que mata es la humedad. Imagínense la humedad que hay en este momento en Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, es una ciudad preciosa, es una ciudad hermosa para disfrutar, al igual que todo nuestro país. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto. Por supuesto, les comentamos que usted puede escribirnos a nuestro mail, que es juansixtoradio@gmail.com. juansixtoradio@gmail.com. Ahí nos deja sus comentarios, dónde nos escucha, con qué receptor nos escucha, cómo es su ciudad, desde cuándo escucha RAE y demás. Por supuesto, también lo puede hacer de forma postal, que es algo que yo nunca digo. Usted nos puede escribir de forma postal a Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires. Allí recibiremos su carta, por supuesto, y siempre le responderemos con una IQSL, claro que sí. Agradeciéndoles, como siempre, que nos escuchen a través de las señales que emite WRMI y además a través de las páginas radionacional.com.ar y la página de amigos de RAE, rae.ar. En rae.ar va a encontrar el link donde escucharnos y además un link para cada uno de los idiomas que usted desee escuchar y los contenidos producidos exclusivamente para nuestra emisora. Usted sabe que en el programa utilizamos las efemérides como puntapié, claro que sí. Y nos gustaría contarles que un día como hoy, pero de 1985, es decir, hace 41 años, se estrenaba Esperando la carroza, una película dirigida por Alejandro Doria, sobre un guión de Jacobo Laxner. La comedia se convirtió en un clásico de culto, claro que sí. Infinidad de personas se la saben literalmente de memoria y suelen peregrinar hasta la casa del barrio de Versalles en la que fue filmada. Ahora les vamos a contar todas las actividades que hay. Tenemos para escuchar la cortina de la película, que se llama Barrilito de Cerveza, la cortina de Esperando la Carroza, que es un clásico también, no de la música popular, pero sí que cada vez que escuchamos esto nos remite a Esperando la Carroza. Película con Antonio Gasalla como protagonista, Luis Brandoni, China Zorrilla, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Julio de Gracia, Enrique Pinti, Betiana Blum y Andrea Tenuta. Imagínense estos diálogos, ¿no?, que se han incorporado al habla cotidiana de todos los fanáticos, de todos los argentinos. Hay un evento este fin de semana que lo organizan los chicos que llevan adelante el tour carrocero. ¿Cómo es eso? Claro, hay un tour carrocero, una persona que hace un tour por los lugares donde se filmó la película y va contando historias de cómo se filmó. Este fin de semana, el domingo 10 de mayo, hay celebración por el aniversario número 41. A las 11 de la mañana se hace el tour carrocero, que visitan cada una de las casas por donde se distribuye la película. A las 13, un concurso de personajes habrá. Dice el flyer: vení con el vestuario de tu personaje favorito, los diálogos aprendidos y participa. Hay premios para las y los valientes. No tenés que inscribirte, venís directamente. Disfrutá mientras tanto el menú de 3 empanadas y una bebida en el buffet de la escuela. Es la escuela número 25, Estados Unidos de América, en Bruselas 785, Versalles. Pero además, a las 13:30, luego del concurso de personajes, habrá una presentación de un libro que se llama Seguimos Esperando, Crónicas Carroceras. Un libro que recorre la historia del guión y cuenta todos los secretos del detrás de escena. Y a las 14 se proyecta la película. La actividad es de entrada libre y gratuita, no requiere inscripción. Vas directamente, es la escuela número 25, Estados Unidos de América, Bruselas 785, en el barrio de Versalles, en Capital Federal. Participan de este evento Mónica Alessandria, Alejandra Palermo, Pica para todos mis compas, Alterarte Teatro, Paula Viola y Mónica Froli. Un aniversario muy especial porque además hace pocos días falleció Luis Brandoni, uno de los grandes protagonistas. Es en su honor y por el diálogo que él tiene en la película, hay promoción de 3 empanadas. ahí estamos escuchando La Vaca Lechera, otra de las canciones que está en la película y con la que finaliza. Escuchamos un poquito. Ay, qué vaca. Entonces recordamos que por los 41 años de la película Esperando la Carroza, este fin de semana, este domingo, a las 11 en Versalles, no me sale el nombre del barrio, en Versalles, a las 11 comienza el tour carrocero, recorremos las locaciones de filmación, puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son Arregui y Manuel Porcel de Peralta, en la glorieta de Versalles. Duración de 1 hora y media, con una caminata guiada, actividad a la gorra y no requiere inscripción previa. A las 13 el concurso de personajes, a las 13:30 la presentación del libro Seguimos Esperando, Crónicas de Crónicas Carroceras, y a las 14 la proyección de la peli. Maravilloso. Bueno, esta es una película muy clásica de los argentinos, todos nos sabemos los diálogos. Y hay un diálogo en especial de nuestra querida China Zorrilla, que es muy gracioso y dice así.
Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Te mira el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola, no... ¡Oyó! ¡La criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
¡Oh!
¡Maravilloso! Andrea Tenuta con China Zorrilla discutiendo. Es increíble. Señoras y señores, si no vieron Esperando la Carroza, por favor, mírenla y entenderán un poquito más de los argentinos. Y para entendernos un poquito más a los argentinos, está Tita Merelo. Claro que sí, Tita Merelo suena en RAE.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Señoras y señores, estábamos escuchando a Rabalera con por Tita Merelo. Ahora sí, nos metemos de lleno a nuestro micro llamado Ciencia y Tecnología.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y, como siempre, en este espacio vamos a conocer acerca de innovaciones, noticias, adelantos y descubrimientos que tienen que ver con la salud, la ciencia y la tecnología. En la Argentina se sabe que la problemática del arsénico en el agua de consumo es un desafío sanitario. Se estima que cerca de 17 millones de personas en el país están expuestas a aguas que están contaminadas con este elemento que es natural, no es producto de la contaminación que genera el hombre, sino que está presente de forma natural en las tierras. Y la exposición prolongada al arsénico puede provocar un conjunto de enfermedades que se denomina acre, que están vinculadas a lesiones cutáneas, por ejemplo, también problemas cardiovasculares, diabetes, hasta diversos tipos de cáncer y daños, según se ha comprobado, neurocognitivos en niños y niñas. Ante este escenario, obviamente, la investigación científica es imprescindible, es una herramienta que permite dar soluciones territoriales, sobre todo en aquellas zonas del país donde no hay plantas que puedan depurar el agua de consumo. Un equipo de investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba han desarrollado un sensor electroquímico portátil. Es de bajo costo, es fácil de usar, ha sido patentado también y es capaz de detectar en manera selectiva y precisa la presencia de arsénico en el agua potable. Esto está respaldado por muchas décadas de investigación en sensores y biosensores que tienen su respaldo, por supuesto, en publicaciones científicas. Estuvimos conversando con una de las integrantes de este equipo, Marcela Rodríguez. Ella es científica del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba y esto nos decía acerca de cómo funciona el sensor.
El detector de arsénico funciona de una manera bastante simple. Lo que hicimos fue desarrollar una especie de tira reactiva. ¿En qué consiste? Se coloca una gota de agua sobre el sensor y si hay arsénico, el arsénico interactúa con un material que combina nanopartículas de oro con un biopolímero natural que recubre ese sensor. Esa interacción genera una señal eléctrica que se mide con un dispositivo portátil y permite saber en el momento cuánto arsénico tiene la muestra de agua analizada.
Como les contábamos, esto está respaldado, por supuesto, por años de investigación. Este dispositivo ya inició el proceso de patentamiento y se destaca por su alta sensibilidad. Se han realizado pruebas, por ejemplo, en las localidades de General Levalle, en Córdoba, y Recreo, en Catamarca, y validaron que este sensor puede cuantificar el arsénico incluso por debajo de las 10 partes por billón. Este es el límite máximo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el agua de consumo. Le preguntamos también a Marcela Rodríguez, una de las directoras de este proyecto, ¿cuál es para ella la importancia de este desarrollo?
La importancia de poder determinar el contenido de arsénico en el agua radica en que es un problema muy serio y bastante invisibilizado. En Argentina hay millones de personas expuestas al riesgo del arsénico y muchas veces sin saberlo. Además, la exposición prolongada tiene consecuencias graves en la salud. Entonces, poder medirlo de forma rápida, simple y directamente en el lugar donde se utiliza o consume el agua es un tema clave para la prevención y la toma de decisiones.
Dayana Reartes y María Dolores Rubianes son las otras científicas que, junto a Marcela Rodríguez, a quien estamos escuchando, han desarrollado este sensor electroquímico portátil de bajo costo y fácil de usar, que es capaz de detectar el arsénico en agua. Y claro, la relevancia de este trabajo tiene la capacidad de traducir este conocimiento académico que se desarrolla en una casa de estudios como es la Universidad Nacional de Córdoba en una mejora que es tangible para la calidad de vida de la población. El interés del grupo de científicas fue tratar de realizar un aporte a la sociedad porque saben que es un problema muy grave la presencia del arsénico y hay millones de personas que están expuestas y muchas veces las medidas no son suficientes para poder solucionar este tema. También la consultamos a Marcela Rodríguez acerca de para qué zonas pensaron este sensor.
La aplicación del sensor está pensada principalmente para zonas rurales o periurbanas o regiones donde el acceso a laboratorios es limitado o nulo. En particular, en la llanura chaco-pampeana, que es la zona de mayor actividad económica, agrícola, ganadera, en donde las poblaciones se abastecen de agua de pozo que contiene arsénico. Hoy su análisis requiere de una infraestructura compleja que no siempre está disponible. La idea fundamental es acercar esta herramienta al territorio para que pueda ser utilizada por municipios, escuelas o comunidades sin necesidad de un equipamiento complejo.
Lo que hace único entonces a este desarrollo, este sensor de arsénico en agua de consumo, es la composición que tiene y la portabilidad, tal como explicaba la investigadora Marcela Rodríguez. Bionanotecnología, simplicidad, es muy fácil de usar, funciona de manera similar a una tira reactiva que se conecta a un aparato y también esta posibilidad que recién escuchábamos del uso en territorio. Al ser pequeño y no requerir conocimientos técnicos complejos ni tampoco un alto consumo energético, es ideal para el uso por parte de municipios, escuelas rurales y también organizaciones no gubernamentales en zonas vulnerables. Le agradecemos entonces estos conceptos a Marcela Rodríguez, una de las directoras de esta investigación que desarrolló un detector de arsénico portátil y de bajo costo.
Ciencia y tecnología al alcance de todos. El trabajo de científicos e investigadores argentinos que en nuestro país y en otras partes del mundo están construyendo futuro. Todos los jueves, Ciencia y Tecnología. Aquí en RAE.
Seguimos aquí en Ciencia al Día. Les dejamos nuestro mail raealmundo@gmail.com si quieren contactarse, acercarnos ideas o temas que les interesen para desarrollar. Nos encuentran en todos nuestros episodios en radionacional.com.ar/RAE. Otro hito en la investigación científica argentina. Fueron identificados 6 casos de uno de los grupos sanguíneos más raros del mundo y de esta manera la Argentina se incorporó al reducido grupo de países que identificaron este grupo sanguíneo que se llama Herbig negativo. Es un hallazgo que puede transformar la seguridad de las transfusiones de sangre en el país. Son 6 casos que fueron validados con la colaboración de la Cruz Roja Internacional de Japón, que claro, es una referencia mundial en inmunohematología. Esto no es solamente un logro científico, sino que, como les decíamos, permite al sistema de salud del país anticipar y prevenir complicaciones graves en transfusiones y también en embarazos. ¿Por qué esto? Bueno, la identificación precisa de los grupos sanguíneos que se denominan raros, como el Herbig negativo, evita que los pacientes reciban sangre que no es compatible, lo que puede provocar reacciones inmunológicas. ¿Y qué pasa en los embarazos? Bueno, detectar en las mujeres estos fenotipos permite prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta condición, los anticuerpos de la madre pueden atacar, por decirlo de una manera llana, los glóbulos rojos del bebé y esto genera anemia y otros riesgos para la salud del recién nacido. El Hospital Posadas fue la institución de salud y donde también se realiza investigación científica que logró este descubrimiento a través de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. Fueron realizados por el equipo de hemoterapia. Los 6 casos son 3 pacientes, mujeres embarazadas, 2 hermanas que habían sido identificadas con este grupo tras un estudio familiar y un donante voluntario. La validación molecular se realizó en el Posadas, hospital que está ubicado aquí en Aedo, pero también en conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, que ratificó estos resultados bajo estándares internacionales. Es de suma importancia médica entonces porque se trata de un fenotipo extremadamente raro, de un grupo muy raro, pero ha sido identificado en la Argentina, lo que valida al país como uno de los que tienen realmente una capacidad de investigación en línea con los países más desarrollados. Y esto ha sido todo por hoy. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día. En la operación técnica le agradecemos a Ana Maroto. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Hasta nuestro próximo...
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina hacia el mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Del barrio La Mondiola. Sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana, pinta laburo, el sábado a la noche. Sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido, garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, rematás esa noche de bacanal y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. ¡Carufa! ¡Pucha, que sos divertido! ¡Carufa! ¡Ya sos un caso perdido! ¡Tu vieja dice que sos un bandido! Porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés.
Y así con Tita Merelo, señoras y señores, comenzamos la segunda parte de este programa en donde nos metemos de lleno con el lunfardo, porque ustedes saben que Gabriel Chocolate Corona presenta todas las semanas su programa, su microprograma Cambalache, que suena de esta manera.
Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el coa, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el girio, en España está el calor, en Francia está el argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de Cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cambalache a través de RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior. Cambalache RAE, @gmail.com es nuestra vía de comunicación. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Hoy tenemos en la puesta en el aire y la operación técnica a Guille Vega, Guillermo Vega, gracias. Y en la producción y coordinación a Micaela Polak. Decía que hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial, porque tenemos personaje al cual le dio vida uno de los grandes actores, uno de los grandes comediantes de nuestro país, como fue Juan Carlos Altavista, Minguito. Hizo un montón de otras cosas, pero este personaje fue el que le llevó mayor éxito, por decirlo de alguna manera. Minguito era un personaje, Domingo Tinguitela se llamaba. Pero Mingo para los amigos. Mingo era un famoso personaje que creó el guionista Juan Carlos Chiappe y que fue interpretado, como les decía, por Juan Carlos Altavista. Este personaje que entre la década del 60 y el 80, en esas dos décadas, fue cuando tomó mayor relevancia. Hay uno de los programas que quedaron en la historia, en todo el amor de la gente. Un programa que fue muy popular, que fue Polémica en el Bar, que era un programa escrito y dirigido por los hermanos Sofovich, por Gerardo y Hugo Sofovich. Y en ese programa, que se llamaba Polémica en el Bar, era un bar, le cuento para los que no lo vieron o no saben de qué se trata, simulaban un bar donde allí estaba la típica mesa de los cafetines de Buenos Aires, donde estaba el intelectual, estaba el hombre de clase media, estaba el trabajador e hijo de italiano, como Minguito. En esta mesa se daban un montón de cosas desopilantes, un gran humor tenía ese programa. Mingo hablaba mucho al berre y hablaba en lunfardo. Así que presten mucha atención porque Micaela nos trajo un montón de recortes de distintos programas y de distintas presentaciones del gran Juan Carlos Altavista haciendo Minguito. Y miren, la primera tiene que ver con otro de los grandes. Hay un diálogo en el que repasan el lunfardo, los términos en lunfardo, Minguito y Roberto Sánchez, Sandro. ¿Lo compartimos?
Mirá, chamullo, trabajo de verso para obtener algo de alguien. Trabajo de verso para obtener algo de alguien. Y se dice, más de chamullase a una nami para engancharla. Claro. Chamullo que se le hace. Che, mirá, sí. Chancho, inspector del colectivo o del tren.
Sí, señor. Dice el porcino. Dice el porcino.
Querer la chancha y lo 20, querer todo, hacerse el chancho rengo, hacerse el oso, o sea, el gil. Claro. Después tenés chancleta, germo en estado de nacimiento. Sí, sí. Después tenés una chancletita. Tirar la chancleta o dedicarse a la farra, ¿no?
Más bien que la chancleta.
¿Cuánto hay que tirar la chancleta? Bien, ¿no?
¿Qué más tenés?
Changüí, ventaja, ándica. El ándica, ¿sabes lo que es, no?
¿Tú ves cómo
es? El ándica, no. Lo que se le deja a los machos a chamones para divertirse.
¿Lo guardo cuando era la bolita?
¿Más?
Changa, la cuarta ahí.
Exactamente.
¿Eh? Ese es el changüí.
¿Y cuando la chingaba?
Esta es chanta.
Mirá, chingada.
Mirá, esta no hace falta ni que la escriba, que esta la conocen todos. Chanta.
Chanta. Sí. Es que hay tanto, ¿viste? Que...
Por eso.
Chinche. Además de los animalitos que te pican a la catrera, se llama así a la bronca o estrilo. A lo mejor porque te pica dentro y no te deja tranquilo, hasta que no te deschavás. El chinchudo o el tipo tipa cabrero que se enoja por cualquier pavada.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Qué grande Mingo. Mingo nos tiró con un montón de palabras en lunfardo, casi un diccionario. Y todavía hay más, ¿eh? Mingo, Minguito Tinguitela, tenía cuatro características principales que lo distinguían. Era hincha fanático de Boca, era intransigentemente peronista, era descendiente de italiano y era un trabajador informal. Era cartonero. También fue periodista, pero eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Un periodista de barrio, de un diario muy especial que se llamaba La Voz del Rioba. Minguito, que nunca se había casado, él, en su personaje, él era soltero, pero tenía un amor sublime por su viejita, por la mamá, a la que consideraba una santa, esa viejita. Él también tenía, hablando de santa, tenía una camioneta, una vieja Chevrolet Champion, 1928, ¿sí? A la que le llamaba la Santa Milonguita. Esa la usaba para cartonear y cirugiar en la quema. Así le daba vida Juan Carlos Chiappe con su pluma a través de Juan Carlos Altavista, el inmortal Minguito. Yo les decía que había en intelectuales y todos en ese cafetín, o que simulaba el cafetín, y en este caso Javier Portales es otro de los grandes actores y conversa con Minguito sobre literatura.
Me estaba hablando de la rechiflada, un poema.
No, es una mujer. ¿Eh? Es un señor que tiene problemas con la mujer y él la maltrata. Vio que está de moda los tipos que maltratan a las mujeres.
Sí.
Bueno, y entonces la mujer con toda delicadeza lo trata al tipo y le dice que no, ¿no? Lo enfrenta, vago.
No me lo cuente, léamelo, por favor.
Él le dice, siempre te rechifla. Por cualquier cosa, la bronca y te da por el ataque. Una cheno cualquiera, con un saque te voy a dejar de cama bien mormosa.
Muy fino él, ¿eh? Muy delicado.
Claro.
Un cajetín.
Él le dice, ya no te aguanto más, María Melato. Esgunfia como estoy, le doy un corte. Buscate urgentemente quien soporte tu neurastenia en gris. Este es mi trato.
Bastante malo.
La naifa. La naifa, la señorita, ¿no?
Sí,
no,
oiga, yo también tengo calle.
Sí, gracias. Yo también. La naifa lo escuchó y dulcemente le clavó la mirada frente a frente, poniéndole una noma en la cabeza al guía, ¿no? Con un hilo de voz, sin espamento, le dijo al breón que andaba en movimiento: anda, chabón, barreme bien la piel.
Ella también, muy femenina, muy delicada, muy
pero
bien.
¿Con qué delicadeza, no?
Ah, sí, sí, ¿cómo
era? Chabón, barreme bien la piel.
Barreme bien la piel.
No levantó el tono ni nada.
Muy bien, bueno.
Qué linda poesía, ¿eh?
Sí, pero aparte de esta poesía lunfarda, que es muy linda, muy simpática, ¿usted ha leído otros libros?
Sí, señor, miles.
Oh, ¿miles?
Miles no, cientos.
¿Cientos?
Bueno, ciento, mucho, va, mucho. Mucho, he leído.
¿Y qué tipo de libros ha leído?
¿Cómo era? Sandokan, el tigre de la malaria.
Sandokan, el tigre de la malasia.
La malasia. Malasia, malaria, lo
no,
mismo.
Malasia, malaria, no. Se igual, no. La malasia es un país y la malaria es lo que vivimos acá. Esto es malaria. ¿Me entiendes? La malaria,
la milladura.
Milladura, malaria, sí.
¿Usted conoce? Le voy a hacer una adivinanza, bueno.
Esto está adquiriendo ya caracteres que no me gustan para
nada. No veo cómo.
¿Cómo es esto de gordo? Y además se ríe. ¿De qué se ríe?
No, la de usted no.
¿De qué se ríe?
La de usted no.
Y bueno, pero...
Ah, de usted no.
Pero gordo no, yo me llamo Javier.
Además, gordo, cariñosamente, como usted me puede decir petizo.
No, no,
flaco,
no.
A mí.
Yo a usted no le voy a decir
o petizo. Bestia, a mí, que a veces me llaman bestia.
Ni bestia, ni patón, ni...
Sé que me lo dicen cariñosamente.
Bueno.
Se lo digo cariñosamente.
No, vamos a ubicar. Llámeme Javier, que me gusta más.
No, le voy a hacer una adivinanza. A ver si
la adivinanza, como...
Resulta que cruza un coronel y la milladura.
Sí.
¿Quién saluda primero? ¿El coronel o la milladura?
Un coronel y la milladura. ¿Y quién saluda primero? No sé.
El coronel.
¿Y por qué?
Porque la milladura es general.
Acá tenemos un audio completo en el cual hay una primera parte que hoy sería cancelable. Y en el fondo también, cuando habla de los cuerpos, que le dice gordo, ¿no? Pero bueno... Digo, en el medio tiene un montón de cosas muy, muy jugosas. Y no nos apartemos de una realidad, año 1970, 70 y pico, en la década del 70 era esto. Bueno, Mingo generalmente se presentaba vestido con traje, ¿sí? Un traje que le quedaba chico, una camisa cerrada al cuello que le apretaba, sombrero tanguero, bufanda al cuello, en pantuflas y un mondadiente siempre en la boca. Bueno, a partir de polémica en el bar, Altavista, Juan Carlos adoptó como vestimenta de Minguito esto porque era de su propio padre esta pilcha. Y él dice que lo hizo a manera de homenaje por no haber podido acompañarlo en el momento de su fallecimiento. En un reportaje él contó, dice, me puse la ropa de él, su sombrero, el saco, la camisa, el echarpe y un cinto grueso de cuero. Y yo le agregué zapatillas de paño y un palillo en la boca. Mingo que hablaba un lunfardo estricto con ese reconocible acento derivado de su origen italiano, ¿no? Mingo hace un análisis filosófico del rope, perdón, del perro.
Hoy vamos a hacer el análisis filosófico del perro. ¿El perro es fiel? ¿Qué opinan las perras al respecto? Analicemos.
¿Los perros son mamíferos porque se maman? ¿Son carniceros porque tienen carnicería? Digamos sin falsa molestia la pura verdad. El perro se trata de un cuadrúpedo de cuatro patas que se puede diferenciarse de algunos hombres a primera vista. Un perro se compone de dos puntitos suspendidos, pata delantera dos, trasera dos, cola trasera una, cola delantera inexistente, bozal otativo y opcional, seso también otativo. Plumas no posee. Total son seis los elementos que hacen la totalidad del perro. Sí, señor. Gracias y perdonen la molestia.
No pienses más, siéntate a un lado
y escucha un tangazo en Cambalache.
Qué grande, Mingo. Mingo, como les dije al principio, también fue periodista en ese medio gráfico que se llamaba La Voz del Río. Era acompañado por un fotógrafo inseparable que se llamaba El Preso o El Sopre, con otra gran interpretación de otro gran actor argentino como fue Vicente La Russa. Minguito le hacía reportaje a grandes personajes en La Voz del Río. Así apareció por primera vez en junio de 1973 y en forma de historieta, me acuerdo, ¿sí? Sí. También cabe destacar que después de Juan Carlos Chiappe, cuando Juan Carlos Chiappe nos dejó allá por el año 72, Mingo salió en busca de otra pluma y se encontró con otro grosso, con el negro Peregrino Salcedo. Sí. El negro Peregrino Salcedo le escribió durante mucho tiempo, por supuesto no de lo que fue polémica en el bar, porque ahí los escritores eran Gerardo y Hugo Sofovich, pero en todo lo que tenía que ver con radio. Tuvo un éxito arrollador también Mingo, con todas las tardes se lo esperaba en otro programa que se llamaba La Danza de la Fortuna y conducía González Rivero, Riverito. Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos. Ahora vamos a escuchar a Mingo, quien nos va a leer las noticias sociales en el noticioso de Barrio El Perejil.
Notas sociales por las galerías. Una actividad científica se llevó a cabo abajo de la galería del inquilinato. Reempujemos todos juntos, si es posible, para adelante. En presencia de una selecta concurrencia, le fueron extirpados los callos plantales a Toribio Cayorda, alias Pisagüevo. La intervención quirúrgica estuvo a cargo del piedicuro y polólogo Beto Gambetta, quien agradeció los aplausos recibidos por el público asistente cuando Pisagüevo mostró a la concurrencia sus patas que le quedaron cero kilómetros. Y ahora le bailan los tamangos como dos números más grandes. A propósito del éxito científico, el sábado próximo, Toribio Cayorda hará una exhibición en la vedera del Club de Nosotros bailando malambo. Precio de la entrada, a voluntad. Aceptamos la donación de cualquier bebida. No se aceptan gaseosas. Habrá un sombrero para recibir óvalo. Se ruega no depositar adentro del fungi ni pucho ni tapita de cerveza. Fueron las notas sociales del barrio El Perejil.
Qué grande Roberto Peregrino Salcedo, el negro Peregrino Salcedo. otro grande en el guión del humor. Ustedes saben que Mingos, amablemente, ¿no?, solía gastar, como se dice, haciendo bromas a los compañeros de ese café. Y los cargaba por sus reflexiones y sus preocupaciones, frecuentemente intelectuales. Pero Mingo, con gran facilidad, hacía que se enojaran. Y ahí, cuando se enojaban con cualquiera de ellos, eran objeto de burlas, se paraban y se iban a las manos, o hacían que se iban a las manos. Pero Mingo también hacía palabras cruzadas, ¿no me crees? Escucha.
¿Horizontales o verticales?
Horizontales.
Dos horizontal. Río de Europa Central, Austria y Yugoslavia.
¿No me podías repetir la definición para ubicarme geográficamente?
Con todo gusto. Río de Europa Central, Austria y Yugoslavia.
A ver, déjame pensar. Perdón. Austria Meridional o Australia Centrentrional.
¿Y por qué me confunde dos continentes, Austria con Australia? Austria es una cosa, Australia es otra cosa.
No se enoje, estoy pensando.
Si yo no me estoy enojando, fíjese qué bien que estoy de carácter hoy.
Copenhague.
Copenhague es la capital de Dinamarca.
Riolino.
Riolino. No la conozco.
Pilcomayo.
Es un río del norte argentino.
Orinoco.
Orinoco no lo conozco. Yo conozco el Orinoco en Brasil.
Mississippi.
Será el Mississippi en los Estados Unidos.
¿Dónde andan los barquitos con la rueda?
Donde andaban los barquitos con la rueda. Ya no andan más.
¿Qué?
Río Mur. La respuesta es Mur. El río Mur.
Tenía la punta de la lengua.
¿Por qué no me lo dijo? Bueno, a ver, ¿horizontal o vertical?
Vertical.
Tres vertical. Sustancia que produce efectos curativos.
O sea, si introducimos la faz científica.
Si lo quieres llamar así.
Dígale.
No, no, ya está. Sustancia que produce efectos curativos.
Efectos curativos, untura blanca. Aceite verde.
No, eso lo utilizan los jugadores de fútbol antes de empezar a jugar.
Ruda macho. ¿Ventosa?
No.
¿Azufre?
No.
¿Té de Goldo?
Será té de Goldo, no, será té de Boldo. No.
¿Antibiótico?
¿Antibiótico?
¿Penicilina? ¿Penicilina?
No. ¿Penicilina?
Perdón, ¿es inyectable? ¿Limonada Roger?
¿Y la limonada Roger es inyectable? ¿A usted cuando chiquito le daban, de chiquito, porque ahora creo que no se usa más, le daban inyecciones de limonada Roger? No, medicina. La respuesta es medicina.
¿Y usted sabía que la respuesta era medicina?
Sí, claro que sabía que la respuesta era medicina.
¿Y entonces para qué me lo dio? Si lo sabía, ¿para qué me preguntan?
Para que lo diga usted, no para que lo diga yo. ¿No ve que al final siempre tenemos que terminar mal?
¡Qué carácter podrido que tiene!
Cambalache en RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior. cambalacherae@gmail.com es nuestra vía de comunicación. Hace un ratito te hablaba del negro Peregrino Salcedo, así se dice, Roberto Peregrino Salcedo, quien también supo interpretar en radio un personaje éxito que lo interpretaba él mismo, lo escribía y lo interpretaba, que era Cacho Botella. Oración a San Minguito, escribió Roberto Peregrino Salcedo, y dice así: San Minguito del Rioba, que atorrás en el cielo y está cerca del flaco como una estrella más, mangalo al buen Jesús, decile que hay enfermos que esperamos alivio y pibes en la yeca mangando para el pan. Él sabe que no vive quien vive prisionero del alcohol y las drogas, y no puede zafar. Batile cómo sufren los que mueren de sida, mangale una caricia, Su mano sanadora lo va a poder curar. Hacele un buen pechazo. Por los presos sin juicios, proceso ni condena, la noche en la gallola, si la justicia es fiaca, es verdugo y brutal. Por nuestros laburantes, por los desocupados, también los jubilados, que les corte el ayuno, porque ya no pueden más. Pedile por las almas de los crucificados en las Islas Malvinas y aquellas 30 lucas de desaparecidos para que nunca más. El flaco a vos te escucha, te da toda la bola porque fuiste en el Rioba un Jesucristo pobre, millonario en amigos, magnates del amor. Jesús, que todo sabe, no sabe decir no. Por eso al escucharte se va a calzar tu funsi y su mamá tu echarpe como si fuera un chal. Y al oír tu pedido, al estilo Minguito, el flaco y su viejita batirán, sí señor. En este programa especial dedicado a Juan Carlos Altavista y a su entrañable personaje Minguito Tinguitela, también quiero contarles que llegamos al final. Por supuesto que va a haber otros encuentros y tal vez volvamos a reencontrarnos con este personaje. Pero lo cierto que para despedirnos, agradeciéndole a Guillermo Vega, agradeciéndole a Micaela Polak, lo vamos a hacer con un tango. Un tango que Alfredo Bevilacqua le escribe a Minguito Tinguitela, así se llama. Lo vamos a escuchar y con esto le decimos hasta la próxima. Por Leopoldo Federico y Roberto Grela. Chau, gracias. Thank you.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Un programa bien ecléctico el del día de hoy, a 41 años del estreno de Esperando la Carroza, esa gran película argentina. Hemos repasado algunos pequeños eventos, pequeños no, grandes eventos que se van a realizar en esta próxima semana. Diana Constanzo, con Ciencia y Tecnología, también estuvo presente, y Cambalache. Con Gabriel Chocolate Corona también. Señoras y señores, nos despedimos. Hasta mañana a las 15 hora argentina, a las 18 UTC. Con Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto y nos reencontramos en cada momento. Chao.